pero entre tanto continúa aquí Fin de Semana en la cadena COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo, que eres rubia y que fumas, que no crees que Occidente sea un monstruo de barbarie, dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista.
Claro que esta canción de Loquillo, en nuestra tertulia de chicos de hoy, con Pablo Herreros, con Pedro Martínez y con José Miguel Gaona, también tenía que ser censurada. La canción de Loquillo es una letra, es la música de una letra de Luis Alberto de Cuenca, el extraordinario poeta, en la que efectivamente provoca, pero a base de bien.
Desde el punto de vista político. Sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Dime cosas.
Bueno, el afán de las personas por hacer las cosas como está mandado, porque está mandado, ¿eh?, de una forma tácita está mandado, lleva a ridículos tan grandes como el de la representante de Podemos, que esta semana decía que los niños tienen derechos y las niñas tienen derechas. Es para hacérselo mirar, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Pablo?
Yo vengo con ganas de cantar. Estoy recordando un montón de canciones. La de Julio Iglesias. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Va a bajar mucho la audiencia, ¿no?, si canto yo.
Bueno, pero también es una provocación.
O la de José Alfredo Jiménez, la de te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo.
Ah, eso también, eso claro. Es una agresión sexual.
Y hombre, dice, y sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño.
Bueno, eso ya es para llevarte a la cárcel. Bueno, perdóname, eso es intolerable. Pero ¿y las niñas con derechas?
Bueno, eso a mí me parece un lapsus tonto y no le veo,
pero
no
la
le
pregunta
no le
es,
veo dónde rascar. Pero
¿por
bueno.
qué se produce un lapsus?
Uf, no lo sé.
Ah. Bueno, como una burbuja en un estanque sale el contenido del inconsciente.
Eso decía Freud.
Sí,
no sé si será verdad. Sí. ¿Vosotros sabréis?
No, por supuesto.
¿Que sois
sí.
los psiquiatros?
Pero en cualquier caso, sea psiquiatro o no sea psiquiatro, lo cierto es también, se podría preguntar de otra manera, ¿por qué de repente la sociedad se fija en este tipo de cuestiones aunque hubiese sido un lapsus? Evidentemente, porque estamos tan rodeados de tarados por todos lados que hay una especial sensibilidad hacia ello. Y de manera que escuchamos que puede ser un lapsus, como bien dice Pablo, un error, ¿no? Pero ya nos creemos que existe una seria posibilidad de que no sea un error. Hace 10 años, 15,
hombre, si
20
se
años...
se puede decir miembra o se puede decir portavoza, ¿eh? Sí. Cogiendo el
hombre,
término
eso es
voz.
Falta, eso es falta de cultura en ambos casos, claramente.
Lo de esto, lo de portavoza no estoy de acuerdo.
Hombre, portavoz. Ah, bueno, en ese caso dijo, es verdad, lo dijo.
No,
de forma muy intencionada, vamos.
Sí, sí, perdón.
Y pero bueno, no deja de ser. Hacia el pensamiento torsión, único.
Pero no deja
pensamiento
de ser incultura,
¿eh?
No hay.
Bueno, pero torsionar el lenguaje, en definitiva, ya. ¿No? El lenguaje, de alguna manera, no, y de ninguna manera, sino realmente. Modula también la manera de pensar. Es decir, mucha gente se cree que es al contrario. Uno piensa y entonces habla. Pero también ocurre, neurológicamente hablando, el sentido inverso. A medida que tú vas escuchando cosas, eso va modelando de una manera simbólica lo que vas pensando. Y sin querer, acabas de público en un programa con un montón de gente abucheando realmente a un grupo que ha sido una referencia y cuyos miembros realmente rozan la genialidad. Y ahí está un montón de mediocres realmente abucheando a unas personas que son sobresalientes en este,
bueno, y luego
en este tipo de cuestiones.
Una panda de palmeros que encima lo apoyan esto,
palmeros.
No dándose cuenta si los palmeros son los de las redes sociales, ¿no? Que inciden en que efectivamente hay que abuchear a este grupo, ¿no? Y que el mensaje que nos quieren dar, y yo, es que me sorprendo que nos entienda, y es la limitación de la libertad de expresión, sí. Y por lo tanto la dirección que está tomando todo esto hacia el pensamiento único. Es decir, es que esto es una barbaridad. Y sin embargo, pues no. Lo vemos como que lo bárbaro es expresar aquello que realmente queremos expresar, con todo el respeto a todas las partes.
Antes he mencionado el famoso New York Times, porque todo va naciendo de ahí, y hay un dato muy curioso. A pesar de que lo políticamente correcto ya se menciona hace muchas décadas, pero la inflexión, fijaros qué curioso, y quizá tenga que ver algo con el momento actual. Fue en 1934 cuando se refieren a que los nuevos nazis no solamente son adeptos a la ideología, sino que hablan un lenguaje políticamente correcto. De alguna manera, ese encorsetamiento frente a esa América en aquel entonces totalmente libre, que se podía hablar supuestamente al menos de muchísimas cosas, de repente empiezan a dar cuenta de que en Europa nace ese germen de lo políticamente correcto. Bueno, en el nazismo.
A mí me parece que estamos eludiendo, vamos, no es el tema del debate, pero el machismo y la homofobia han hecho profundo daño. Entonces, me parece muy interesante, por ejemplo, ha mencionado antes, Sofía, a Paco Polo. Yo soy amigo de Paco Polo, el secretario de Estado, y Paco ha sufrido acoso desde pequeño por ser gay. Es un tipo que ha luchado. Entiendo que desde su posición, además ahora institucional, siente la obligación de luchar por ello, pero a mí me parece que este trocito es muy tonto. O sea, que luchar por el lenguaje es muy importante, pero en determinadas circunstancias, en esto que estamos
hablando,
es ridículo.
Aparte, es una cosa complejísima, porque fíjate, él subrayaba, lo hemos comentado en la tertulia, que la palabra mariconez era una forma de criptomofobia o de homofobia interiorizada. Pero el debate es mucho más complejo, quiero decir, porque hay una forma de gesticulación que, desde luego, en sectores homosexuales se llaman mariconadas.
Ah, hombre, claro, sin
o sea,
parar.
Y que oye, no maricón. Son, y que no son, claro. No, pero una forma de gesticulación que no es femenina. Porque yo no pongo las manos así ni me toco el pelo. O sea, es una forma de gesticulación que es un poco histriónica y que es la que...
criticada además desde muchos miembros del propio colectivo.
O bueno, o por lo menos vista con risa, con simpatía. Deja de decir mariconadas, tal, ¿no?
La loca.
Entonces, esta forma de definir una gesticulación exagerada que en un determinado momento histórico o sector apareció vinculada a grupos homosexuales, ¿se puede o no se puede mencionar? O sea, quiero decir, es que es una locura de discusión. En fin, vamos de las palabras a los hechos, porque claro, lo malo es que detrás del lenguaje correcto hay una obligación de pensar de una determinada manera. Uh-huh. Y por lo tanto, en el tiempo, de comportarse de una determinada manera. Recordaréis que un colegio de Madrid, el Juan Pablo II, en un momento determinado hizo pública una circular en la que anunciaba determinadas medidas y se refería a una nueva ley, la ley Cifuentes de la Comunidad de Madrid, la ley LGTBI, y la criticaba. Decía que esa ley, pues, que era una forma de imponer determinadas ideas. La Comunidad de Madrid tomó cartas en el asunto y multó al colegio. Y ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha establecido que esa multa fue incorrecta y ha exonerado al colegio. Don Juan Carlos Corbera es presidente de la Fundación Educatio Servanda, que es propietaria del colegio. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos qué es lo que han dicho los tribunales.
Bueno, los tribunales a quien realmente dan las razones al director del colegio, porque la sanción, la multa de 1.000 euros, fue interpuesta a la persona física del director del colegio por una carta interna que envió a las familias alertándoles de la ley que se acababa de aprobar en el mes de julio. La carta fue en el mes de septiembre, de inicio de curso, entre otras cosas del inicio de curso. Alertaba a las familias de la aprobación en el Parlamento Autonómico de esta ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, en el contexto de los peligros que, como educadores, los padres, esta propia ley determinaba. Es decir, cuidado, que se ha aprobado una ley que a nosotros como educadores nos afecta, a ustedes como padres les afecta. Este es el contexto de la carta.
Uh-huh. A lo mejor podemos leer los párrafos más conflictivos, ¿no? Porque puede verse que efectivamente es una cuestión en la que se entra sencillamente en posiciones de fondo. O sea, ustedes son partidarios de definir la realidad desde las leyes, digamos, y las consideraciones del LGTBI, y nosotros, que respetamos a los homosexuales y apelamos a su integración y queremos que se hable de ello en las aulas, no estamos de acuerdo con esta forma de imponer las cosas. Y esto le costó al señor la multa en cuestión.
Sí, efectivamente. En ningún caso, ni él personalmente, ni la institución que es titular del colegio, que es la Fundación Educatio Servanda, por supuesto, no tenemos ninguna intención de herir a nadie. Tenemos el más absoluto respeto por todas las personas, con independencia de su credo, de su raza, de su religión, de su ideología y, por supuesto, también de su orientación sexual. Y, de hecho, la propia administración, la juez, en el auto, reconoce que la propia administración, a su vez, reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica. Estoy leyendo textualmente de la sentencia. Es decir, el actor, en este caso el director del colegio, emite una crítica hacia la ley que se acaba de aprobar, porque evidentemente en un colegio de ideario católico colisiona la visión antropológica del hombre que tiene un colegio con ideario católico, colisiona con la visión antropológica en materia de identidad sexual que la propia ley exponía.
Sí, este es un asunto que va a traer mucha cola, porque evidentemente aquí hay dos visiones de la realidad completamente antagónicas. A lo mejor lo puede expresar usted donde se produce el choque mayor, ¿no? Porque evidentemente no es en admitir que hay personas homosexuales y lesbianas y transexuales. Tampoco estriba en hacerles menosprecio, porque está prohibido por la doctrina católica y, como dice el Papa, no se está prohibido juzgar, sino más bien la concepción que del mundo se tiene.
Sí, y sobre todo yo creo que el punto más importante es que estamos hablando de menores. Es decir, estos son centros educativos y estamos hablando de la educación de niños, ¿no? Y de niñas que tienen edades menores. Cuando una persona ya es adulta, pues tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera, con los límites normales que tenemos todos de cumplir la ley y el respeto a las personas. Pero la cuestión de fondo, a nuestro juicio, es que se pretende, como decía el propio director, ¿no?, imponer a base de sanciones una visión antropológica de la sexualidad y de la afectividad específica. Esa concepción puede existir, tiene que existir, se tiene que defender, pero lo que no puede es imponerse. Y la imposición ni de esta ni de ninguna otra visión de la sexualidad debe hacerse por ninguna parte. Y esto es lo que realmente se criticaba en el fondo de la
cuestión. Sí, quizá en un término duro, porque el director que en su momento fue multado y que ahora ha sido al que se le ha levantado la multa y la cuestión, comparaba la ley LGTBI con el terrorismo.
Sí, lo que pasa es que en la carta, que yo creo que en la literalidad de carta no está realmente el fondo de la cuestión, como decía al principio, hace un repaso de una serie de acontecimientos del verano. Y lo que se aprovecha, digamos, y se manipula, y el propio auto dice que lo que hace la administración es entresacar frases descontextualizadas, esto es el auto, para, en base a esa descontextualización, aplicar una sanción punitiva. Se están mezclando muchas cosas. También en la carta se dice que cuando vengan ustedes en septiembre tienen que entrar por esta puerta. Es decir, es una carta que no tiene en ningún caso una unidireccionalidad en la ley que se acaba de aprobar. Es una carta de inicio de curso donde se tratan muchos temas. Y entre otros, había habido ese verano un asesinato muy 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 cruento y muy y que impactó mucho del sacerdote francés, ¿no?, que fue degollado
así, si no con recuerdo un sable mal, al grito de Alá es grande,
si no recuerdo mal, mientras celebraba la misa. Entonces, este acontecimiento también se hacía referencia en la carta. Entonces, después, si se saca de contexto, pues claro, que se dice que se está comparando un tipo de fanatismo con otro, y esto no responde a la verdad del texto.
Sí, digamos que la carta viene a situar la ley LGTBI en el contexto de lo que el director consideraba que era un cierto pensamiento fanático. Concretamente sí. Decía, qué barbaridad prescindir, hablando dice, con lo complicadas que están las cosas, se elaboran legislaciones tan absurdas como la ley de ideología de género. Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos. Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente. Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones. El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante. O sea, este era el contexto exacto de la cuestión.
Y el propio auto dice, que creo que es interesante destacarlo, que lo que hace el actor es emitir una crítica a la ley desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión. La formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes, estoy leyendo textualmente, que puedan resultar, no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público. Es decir, las expresiones descontextualizadas por la administración lo que reflejan es el desacuerdo del recurrente con una norma jurídica. Y esta es el fondo de la cuestión. Porque esto no es un triunfo del director del colegio, de la institución. Es un triunfo de todos, porque es un triunfo de la libertad. Libertad de expresión, libertad de comunicación, de difusión y de pensamiento, de ideas y opiniones, ideológica y religiosa, de enseñanza. Hay no menos de 10 artículos de la Constitución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que se conculcan con esta.
Don Juan Carlos Corbera, yo le tengo que felicitar, primero por haber recibido esta sentencia del tribunal y, en segundo lugar, por haberlo peleado, porque ustedes en ningún momento han abdicado de su derecho de discrepar con estos principios que se imponen administrativamente. Gracias, al presidente de la Fundación Educatio Servanda. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Pues este es el asunto, que ya está servida la polémica.
No, está servida, pero está muy bien porque estamos hablando del adoctrinamiento, ¿no? Al fin y al cabo, y esto es lo que se ha peleado, y también la libertad de expresión. Por lo tanto, nos tenemos que felicitar ante posturas, en este caso, de gobiernos, que intentan imponernos una forma de educar a nuestros hijos y no nos permiten discrepar con esa ideología que nos intentan plantear de fondo.
Está bien la libertad de expresión y me alegro de que este señor no sea penado por ello, ¿no? Pero decir el parecido con el fanatismo terrorista es inquietante, pues francamente es una torpeza fuera de lugar, creo.
Bueno, pero
no he leído la carta entera.
Pablo, pero a mí me parece...
Lo que pasa es que el matiz lo pone el juez, en el sentido de decir que por acres que sean las expresiones, en ningún momento, desde luego, son insultantes y, por lo tanto, están amparadas por la libertad de expresión. Ya. Porque, claro, al director le puede parecer una posición fanática implantada la ideología LGTBI por norma en los colegios y es libre de que se lo parezca. Es más, creo que no solamente piensa él así. Claro, ahora tenemos que ir al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, porque los adalides de la posición LGTBI te dicen, claro, es que socapa de la libertad de expresión y de la libertad de diferencias, pues claro, se impide que un niño considere que su identidad sexual pues puede ser la que no tiene desde el punto de vista biológico. Y entonces lo que se hace es perseguir esta realidad. Y ahí tenemos la batalla de fondo.
Bueno, pero yo creo, es una batalla profunda, además, con montones de imbricaciones, ¿no? Porque todavía el tema de la sexualidad, las identidades de género, etcétera, la verdad que es un tema que sigue existiendo realmente, en el fondo, muchísimo debate. Cuándo se consolidan, cuándo no se consolidan. Un tema tremendamente resbaladizo. Yo no me atrevería a pronunciarme, ¿no?, con tanta ligereza como en algunos casos aparecen padres diciendo, pues mi niño está en el cuerpo de una niña y tal. Bueno, espérese usted, espérese. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver qué tal va la cosa. Porque curiosamente, muchos de ellos caen justamente en el planteamiento que están criticando. Son tan integristas que finalmente se parecen, los extremos una vez más se tocan, ¿no?
Es un tema, desde luego, que no tenemos tanjao, porque yo creo que hay muchísimo desconocimiento todavía. ¿Cuándo se configura la identidad sexual? ¿Se puede modificar? ¿En qué términos? ¿En qué años? ¿Siempre puedes tener una doble identidad? En fin, es un debate que está abierto. ¿Pretender cerrarlo?
Es un debate, pero es nuestro objeto de trabajo también, José Miguel, ¿no? O sea, que nosotros también trabajamos sobre eso, nos encontramos con muchísimos casos.
Eso da para un programa completo.
Con muchísimos casos donde está la identidad de género, la identidad sexual, es decir, al fin y al cabo la conciencia de lo que uno es, ¿no?, y cómo siente la sexualidad. Esto es complejo, se configura a lo largo de todo un desarrollo, se completa, si esas fases del desarrollo están bien dirigidas, se completa al final de la adolescencia, y aún así existen ambigüedades que pueden estar incluso motivadas pues por desequilibrios emocionales y que al final eso contamina lo que uno siente, ¿no? Es decir, es tan complejo todo esto que hay que tener muchísima prudencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Miguel, en que cuando nos vienen padres asustados decimos, por favor, vamos a analizar, vamos a tratar esto con tranquilidad y ya veremos.
En fin, yo lo que quería apuntar en este debate, y creo que lo hemos concluido, es que el lenguaje políticamente correcto lleva tras de sí un deseo de acciones políticamente correctas, que además, en caso de no llevarse a cabo, entrañan multas y persecuciones. Y esto, hace provocar colisiones sociales. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a continuar. Vamos a hablar del periodista que ha sido asesinado en Estambul, al que, por cierto, han descuartizado mientras estaba vivo,
Khashoggi.
Nos va a hablar de ello Pablo Muñoz, pero por FM estarán los compañeros transmitiendo el partido del Real Madrid contra el Levante. Gracias a Pablo Herrera, a José Miguel Gaona y a Pedro Martínez. Muchas hasta gracias. El próximo día.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 40 00.
Ahora, dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Habla con nuestros especialistas en descanso.
En Hipercor y El Corte Inglés, solo hasta el 31 de octubre.
Bueno, pues la solución a los picores y se queda después de la ducha debido a la cal al agua se llama Masical. Noelia Teruel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Cristina. Colocando Masical, ventajas: disfrutar de una mejor calidad de agua en su casa, negocio, en cualquier lugar con problemas de cal, para evitar averías, mejorar al mismo tiempo la calidad de la misma, para dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, que es algo muy habitual que se ve en muchas zonas, sobre todo en la costa, Levante, Andalucía y en otros lugares donde el agua arrastra mucha cal y causa también averías, por ejemplo, en la instalación de tuberías. Con todo esto, con todos estos problemas, pues colocando nuestro propio dispositivo antical Masical, los vamos a prevenir y evitar.
Hay masicales para comunidades de propietarios, para la hostelería, para la agricultura, prácticamente un masical para cada necesidad. Tiene garantía de funcionamiento ilimitado para toda la vida y un año de prueba. Vamos al precio, Noelia Teruel.
Bueno, pues estamos ofreciendo una promoción especial para tus oyentes, Cristina, oyentes COPE fin de semana, que lo pidan durante la próxima hora a partir de este momento, cuando son las 12 y 26. 60 minutos con la promoción para usted, 3x1 en la Casa Masical. Teléfono directo con nosotros, 902-107-109. Durante la próxima hora usted paga lo que vale un Masical, 99 euros, y recibe el lote especial que lleva 3 al precio de 1, con los gastos de envío gratis también para los oyentes COPE.
902-107-109, Masical, llama ahora, te repito el número, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
En Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, porque abrimos un nuevo centro en la carretera de Andalucía. ¡Esto es una locura! Yamóvil te da 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, nuevo centro carretera de Andalucía, A4, salida 22, dirección Madrid. ¡Qué locura!
Problemas con el agua caliente, Cecova, profesionales de confianza.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 29 y 30 de octubre, 19 y 20 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas del Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al Mejor Espectáculo de Danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
Por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Laboratorios Cosme Clinic protege y cuida tu piel de forma efectiva de los efectos adversos del tratamiento oncológico.
Porque la línea sativa de Cosme Clinic tiene productos específicos para cada zona de tu piel y mucosas.
Consulta a tu médico o farmacéutico o en cosmeclinic.com.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
¿Cómo cambian los tiempos? Ahora todos los concesionarios tienen 1 millón de coches de segunda mano y ofrecen 6.000 euros de descuento. En Argüelles llevamos 54 años ofreciéndote los mejores coches al mejor precio y con la mejor garantía. Siempre cosas de la edad.
Automóviles Argüelles, Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid o en argüelles-automóviles.com. Ahora y siempre, Argüelles te da más.
Nueva temporada 2018-19 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos de la serie Grandes Clásicos.
Adquiera sus abonos de temporada en el 91-457-4061 o en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en la Onda Media.
Y si prefieres escuchar Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que el régimen saudí, por cierto, nuestro aliado, es un problema grave, no lo digo yo, lo decía el otro día Monseñor Aguirre, obispo en República Centroafricana, que mencionaba la crueldad de los saudíes a la hora de inmiscuirse en las luchas internas del país, buscar las materias primas y fomentar la guerra en Centroáfrica. No lo hacen solo ellos, naturalmente. Él hablaba también de China y de Rusia en este caso, y a lo largo de la historia lo han hecho todas las potencias. Pero es verdad que es una paradoja que uno de los grandes aliados de Occidente, de Estados Unidos y de Europa, al que Europa entera vende armas, no solamente nosotros, por eso a veces los de Podemos parece que se han caído de un guindo, pues constituye un ejemplo de crueldad y de falta a los derechos humanos. Nos ha alarmado extraordinariamente la noticia de que un colega nuestro, Riad Jamal Khashoggi, más o menos de nuestra edad, Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente.
Ha sido muerto en la embajada saudí en Estambul, un extremo que en principio los saudíes habrían negado, pero que ahora ya se ha impuesto. Ahora empiezan a buscar otro tipo de excusas. ¿Cómo murió Khashoggi? Es una pregunta, porque los datos que proporcionaba el gobierno turco eran terroríficos. Hablaban de que lo descuartizaron mientras estaba vivo. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro corresponsal en Turquía, Adrián Rocha. Buenos días, Adrián. A ver, tengo esa comunicación con Turquía. Es un poquito difícil. Vamos a ver si podemos establecerla. Lo cierto es que las noticias sobre la muerte corrieron desde el momento en que Khashoggi, que iba a su embajada saudí en Turquía a recoger papeles para una boda, ya no salió. Ahora, cómo se haya producido la muerte es una cosa que todavía está en discusión. Adrián Rocha, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Como tenemos un poquito de retardo, te dejo un poco la palabra a ti. Cuéntanos cómo os enterasteis de que Khashoggi había muerto.
Pues fue un poco complicado porque él entró, como estabas comentando ahora mismo, el martes 2 de octubre a la 1:00 p.m. En el consulado. Desde 3-4 días la familia intentó que se hablase del tema. El gobierno turco no comentaba mucho hasta que el viernes por la noche enviaron a una notificación a la agencia de noticias Reuters, a los periodistas de aquí, explicando que, según ellos pensaban, había sido asesinado dentro del mismo consulado. Ellos en ese momento decían que tenían pruebas que lo demostraron. Después de 2 semanas y media, ya un poco más, aún siguen sin haberlas dado. Y hoy Arabia Saudí ha explicado que realmente murió allí, aunque su versión dista un poco de las filtraciones que había estado dando durante estas 2 semanas la prensa turca.
Uh-huh. ¿De qué manera la prensa turca, incluso el entorno, podían haberse cerciorado de la forma en que murió Khashoggi?
Según han asegurado fuentes policiales a la prensa, nunca ha sido una versión oficial, nada se ha dicho de forma oficialmente, siempre son filtraciones. Ellos aseguran que descuartizado vivo dentro del mismo, controlado por un grupo de 15 saudíes que llegaron ese mismo día, martes 2 de octubre, expresamente para asesinar al periodista. Mucha gente, periodistas, la propia familia, policías y fuentes oficiales que han hablado a los medios, han dicho que ellos mismos han visto con sus propios ojos esas imágenes en las que se ve y se oye a Khashoggi gritando mientras es supuestamente descuartizado. Estas imágenes nunca han sido publicadas. hay medios que aseguran tenerlas, aunque no las han publicado nunca, y eso iría en contra de la versión oficial que publicaron ayer por la noche los saudíes, en los que aseguran que Khashoggi murió en una pelea de puños después de haber entrado en el consulado para intentar ser deportado, ser enviado de nuevo a su casa, a Arabia Saudí.
Claro, es que el origen de las supuestas imágenes es controvertido. En su momento se dijo que el periodista habría llevado un reloj con cámara y que ese habría tomado ciertas filmaciones que habrían sido enviadas en tiempo real a su novia, que estaba fuera. Pero bueno, la verdad es que esas imágenes no han salido en absoluto. La historia que se deriva del relato, digamos, de los medios turcos es tremenda. Dicen que al periodista le rompieron las falanges, lo torturaron y lo descuartizaron estando vivo. Y en cualquier caso es suficientemente grave el asunto, puesto que es evidente que Khashoggi está muerto y que lo han matado. Ahora dicen los saudíes que ha sido en una pelea. ¿Qué es lo que se dice en Turquía?
De momento el gobierno turco ha dicho poco, porque justo antes de que, 10-15 minutos antes de que los saudíes emitieron ayer por la noche el comunicado en el que decían esta versión, que había muerto en una pelea de puños, Erdogan, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y el rey saudí Salman bin Abdulaziz estuvieron en una conversación telefónica que duró unos cuantos minutos. Después de esa conversación telefónica salió la versión oficial saudí. Claro, hay mucha gente que está pensando en que podría ser una forma de que ambos hayan pactado una solución pacífica relativamente en el conflicto. De momento, este sábado por la mañana, Turquía no ha dicho nada, una diputada ha hablado, pero no ha asegurado mucho, y de momento estamos en este momento en que el gobierno turco, porque las oficinas, la información que ellos aseguran tener, de forma extraoficial, pero lo aseguran, es que la versión saudí es mentira o la suya es mentira. Aquí hay algo que no cuadra, y el problema está en cuál va a ser la posición oficial ahora del gobierno. Nunca han tenido posición oficial, puede que esta sea la posición oficial, y que durante esas conversaciones entre Erdogan y Salman Abdulaziz llegaran a algún tipo de acuerdo para tener una solución fácil al conflicto y que Turquía puede salir beneficiada de ello.
Lo que pasa es que aquí ahí es una cosa muy siniestra, porque si los saudíes reconocen que Khashoggi murió en una pelea dentro de la embajada, tienen que mostrar dónde está el cuerpo. Y por ahora no sabemos,
claro,
ni
además,
el rastro de él.
Claro, y además hasta ayer por la noche ellos aseguraban que no, que Khashoggi había abandonado solo unos minutos después el consulado saudí, y decían que no había dicho nada a nadie porque estaba huyendo de su novia. Así que si alguien estaba mintiendo seguro, la cuestión es si han estado mintiendo ahora, han estado mintiendo durante 2 semanas o siguen mintiendo hasta la fecha.
¿Y dónde podría estar el cuerpo? ¿Se sabe algo? Porque yo había oído mencionar que en un bosque de Estambul se estaban haciendo búsquedas.
Sí, ahí de momento la policía está investigando en 2 posibles situaciones, estaban también investigando dentro del mismo consulado, pudiendo ser que su cuerpo, después de ser descuartizado, fuese disuelto en ácido. Ahora están buscando en un pueblo que está no muy lejos de donde está el consulado saudí en Estambul, que se llama el Bosque de Belgrado. Pero es un lugar muy turístico, podría ser porque es muy grande. También están buscando en otra ciudad que está a unos 100 kilómetros de Estambul, que esa misma tarde allí se vio a una de las furgonetas del consulado saudí aparcada por la tarde del 2 de octubre. Las hipótesis son esas. De momento, los saudíes, que tendrían esa información en su aceptación del asesinato del periodista, no han hablado del tema y no se sabe si lo hablarán con las autoridades turcas en los próximos días. Lo que sí se sabe es que han detenido al grupo de 15 personas que vino a Estambul para encargarse de Khashoggi, sin saber aún exactamente lo que ha pasado, y han detenido también a 3 personas más cercanas al príncipe heredero saudí, a Mohammed bin Salman.
Sí, desde luego yo no me creo que 15 personas hayan venido desde Arabia Saudí para, entre comillas, encargarse del periodista y que entren en la embajada, que es territorio saudí, sin que haya autorización del gobierno saudí y de la familia,
claro,
real. Vamos, es completamente imposible. Y si a eso sumamos que...
Y además...
Dime.
Además, la versión oficial es que llegaron, estuvieron los 15 hablando con él y que la conversación salió mal, empezaron a tener una pelea a puños y el único que acabó muriendo fue Khashoggi, un hombre de 60 años.
verdaderamente alucinante. Por otro lado, sí que parece probado por no sé si por las autoridades turcas, pero se han visto imágenes de investigaciones dentro de la embajada que parecen establecer que el local y las habitaciones han sido pintadas para borrar rastros de sangre.
Exacto, eso es lo que han asegurado muchas fuentes turcas a la prensa, que han encontrado a paredes que han sido repintadas y estaban también buscando restos de ácido para saber qué pasó con el cuerpo. En cualquier caso, eso tampoco iría en contra de la versión saudí, que asegura que este grupo de 15 personas al final actuaron por su cuenta,
sí, claro,
lo mataron y después pues se intentaron de encubrir sus pasos.
Pues Adrián Rocha es nuestro corresponsal en Turquía. Muchísimas gracias por estos detalles de la muerte de lo que en definitiva es este compañero, porque esto es un ataque a la prensa libre.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Tremendo, Pablo Muñoz. O sea, yo es que digo de verdad, ¿eh? O sea, qué vergüenza.
No, es tremendo. Es tremendo porque además las explicaciones de Arabia Saudí son sencillamente absurdas de todo punto, claro. Es decir, si tú no tienes, si ha sido una pega golpes, como tú decías, ¿dónde está el cuerpo? ¿Por qué las grabaciones? Porque no son capaces de decir... El gobierno turco tampoco está diciendo que no tenga grabaciones. No lo está confirmando, pero no lo está negando.
No, y sobre todo el gobierno turco, desde el momento en que se ha hecho, como decía nuestro corresponsal, como cargo de las excusas saudíes, claro, y les está dando crédito, realmente está tomando parte de este asesinato o de la responsabilidad en ocultarlo.
Pero aquí van 12 personas exactamente a recibir a un señor a una embajada. ¿A qué van? Y son todas personas relacionadas con los servicios de inteligencia de ese país. Y además, entre ellos hay un forense al que algunos acusan de ser el tipo que estaba dirigiendo el descuartizamiento. Es más, se dice que el cónsul, en un momento determinado, les recrimina lo que están haciendo, les dicen que les va a meter en un lío. Y esto, gente del servicio de inteligencia, les habría dicho: si sigues poniendo problemas, cuando llegues a Arabia Saudí te vamos a matar. Estas cosas son cosas que, en fin, y sobre todo no hay una explicación plausible para lo que ha sucedido.
Es un espanto. Desde luego no va a quedar aquí la historia porque lo vamos a seguir contando. Y insisto, este señor no solamente era una persona inocente a la que se ha hecho desaparecer y matado, ya veremos en qué consecuencias, es que además era un periodista y cada vez mueren más en muchos lugares del mundo. Esto es absolutamente intolerable, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y luego tenemos un caso en España que ha captado toda la atención, el conocido como el pederasta de Astillero.
Sí, la verdad es que es de esos delincuentes que aparecen periódicamente en las crónicas de sucesos por su modalidad delictiva. En este caso no por su modalidad delictiva, porque ha sido una cuestión un poco paralela, pero le vuelvo a poner de actualidad. Estamos hablando del pederasta de Astillero, de Marcelino Fernández Arnaiz, que es probablemente pues uno de los mayores pederastas que ha funcionado, uno de los mayores delincuentes de este tipo que hay en España y que lleva cantidad de años, más de 40 años, con condenas de este tipo, incluso hasta el punto de que parte de la modificación de la legislación actual sobre materia de agresiones sexuales y delitos sexuales se debe a personajes, a casos como el de este individuo, ¿no? Bueno, este individuo llegó ayer a la Plaza de Castilla porque él quería aportar documentación sobre un robo con violencia que había sufrido. Había cola, como siempre en los juzgados de Plaza de Castilla, y no se le ocurre otra cosa que armar pues un follón tremendo, tan fuerte, porque se pone a discutir con los guardas de seguridad, tiene que intervenir la policía, ya le detiene y claro, la sorpresa salta cuando se le reseña y se mete sus datos en el ordenador y le sale una requisitoría de un juzgado de Santander por un caso de violencia de género. Evidentemente queda ahí en ese momento detenido, pero además, claro, cuando ya empiezan a ver todo el historial, se dan cuenta de que se trata de este tío, ¿no? De que este era el violador del Astillero, que tenía una requisitoria, ya digo, de un juzgado de Santander y que, por lo tanto, quedó a disposición judicial. Es
verdad. Pero yo tengo una duda con respecto a todos los casos en los que ha incurrido de pederastia y de abuso sexual, porque tiene contra una docena de menores casos en el 80, 83, 86, 90, 99, 2000, 2002, 2003, 2008. ¿Se le estaba buscando por ello? ¿Se le había juzgado? ¿Estaba condenado? ¿En qué situación está?
Ya había cumplido todas las condenas por delitos sexuales. Ya las había cumplido. Normalmente se fijaba... Bueno, y ahora lógicamente estaba en libertad desde hace algún tiempo. Él se fijaba sobre todo en niñas de entre 2 y 10 años, además siempre actuaba de la misma forma, se acercaba a ellas, les daba unas golosinas, un caramelo, lo que fuese, para ganarse su confianza, y a partir de ahí pues empezaba empezaba a actuar. De él hay dos versiones y los expertos, pues, según el juicio que haya sido, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, hay unos forenses que en Santander que dijeron que era incapaz de controlar sus impulsos y que por lo tanto se trataba de una persona que realmente se trataba de un enfermo, ¿no? Esto provocó que fuese ingresado y pasase alguna temporada en el psiquiátrico penitenciario, pero lo cierto es que una vez que salió de allí vuelve a reincidir, y lo que sucede es que en ese otro juicio posterior los forenses dicen lo contrario que los anteriores, dicen que es una persona que tiene un coeficiente intelectual normal y que no padece ningún tipo de patología y que hace lo que quiere, y que además no solo eso, sino que iba depurando sus métodos para tratar de no ser
encontrado ni detenido.
Con lo cual, ahí se le pone la pena completa. Estamos hablando muchas veces de este tipo de delincuentes que, claro, el diagnóstico forense es muy complicado, ¿no? Para ya algunos que es una persona que tiene esos trastornos, y para otros pues es simplemente un individuo que tiene esas perversiones, pero que es perfectamente consciente de lo que está haciendo.
Sí, lo que se llama un malo. Pero claro, ahora lo curioso del asunto es que toda vez que lo han identificado y que lo han visto que tenía esta cuestión pendiente de violencia machista, aún así lo han dejado suelto, que esto ha generado un poco de peligro.
Efectivamente, lo que ha hecho el juez de Madrid, que es, en fin, para algunos puede ser bastante discutible, es decir, bueno, le dejamos en libertad y que sea el juez de Santander, que tiene la orden pedida, su orden de detención, quien decida a partir de ahora. Pero hombre, si ya está detenido y hay un juez que tiene una orden de detención, lo lógico en principio sería que fuese puesto a disposición de ese juez de Santander y que ya ese juez decida. Evidentemente, por el altercado de Plaza de Castilla, no es un hecho de suficiente entidad como para llevar aparejada una condena de cárcel, ni muchísimo menos, y por lo tanto, pero este otro episodio de violencia machista pues parece que sí tiene mayor entidad, ¿no?
O sea, no tiene ningún sentido que este señor ande por la calle.
Evidentemente no, y además él es un tipo que cuando se va a sentir señalado, se va a sentir, y este tipo de reacciones que pueda tener a partir de ahora, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace, ¿no?
Qué barbaridad. Bueno, pues Pablo Muñoz, te voy a invitar al exprimidor a hablar de cuestiones de sociales y de cotilleo, así te alivias un poco, que falta te hace, porque hay que ver lo que traías hoy en la cesta, hijo mío. Hemos abierto el programa con los premios Príncipe Princesa de Asturias, con las sabias palabras de Felipe VI, invitando a vivir la pluralidad bajo el aura de la Constitución y en la línea de la ley. Y lo que ha llamado la atención en el exprimidor es el estilo de Doña Leticia en los premios Princesa de Asturias, Sofía,
claro,
Gonzalo.
¿Y quién mejor que hablar de este estilo que Diego González, Mikey Di Toro, ajá, y Nacho García Tapia?
Bueno, que iba a hablar solo,
¿de qué? ¿De estilo?
Y además, Pablo Muñoz, yo creo que el corte MIDI es el que tú tienes que valorar. El corte MIDI de la reina.
Esto es lo que me interesa a mí.
¿Ves?
Pablo Muñoz, que se estaba yendo ya, ¿eh?
¿Pero qué es el corte MIDI?
Bueno, pues eso, ni muy largo ni muy corto, MIDI. Claro.
¿MIDI?
¿Qué es eso?
Toda la vida, ¿no?
Ay, madre mía, ¿cuándo tengo que enseñar yo de aquí?
Bueno, yo no. Se llamaba por la rodilla, ¿no?
Sí, por la rodilla. Vale. Sí,
¿Y el estilo MIDI ese cuánto enseña?
Bueno, pues la mitad.
¿Mucho poco?
O sea, ni mucho ni poco. Ahí.
¿Por debajo de la rodilla?
Claro, MIDI de media supongo será.
¿Pero por debajo de la rodilla?
Sí.
Me interesa eso.
¿Va con metro?
Sí. Claro.
Estás enfermando, está. Pelirrojo. Lo que estaba esta señora es guapísima.
Guapísima, guapísima. Pues eso, bueno, decimos, ese estilo MIDI, vestido MIDI, regio y ceremonioso, que es del diseñador Felipe Varela, del diseñador de cabecera de la reina. Era, pues, un vestido discreto, además, pues, bastante cómodo, parecía. Y yo aquí tengo que echar mano del ABC, porque yo no lo podría contar mejor. Comenta, perdóname, que
te has perdido los
que
papeles.
Me he perdido los papeles, que es que has empezado por la segunda noticia. Ah, sí, mira. Dice, un modelo en un original patchwork brocado que hacía dibujos romboidales en las caderas y la espalda, mientras que creaba un efecto de falso bustier en el escote. What? Bordado a mano en hilo cristal y metal, combinaba varios tonos a la perfección. Los tonos, atención chicos, es sí, sí. Azul noche, cerúleo, gris pizarra y nude.
No me he perdido hace rato.
A ver, chicos, ¿cómo iba vestida esta señora?
Ah, que estábamos hablando de
ropa. De noche.
Es que no me he enterado de nada.
Es que realmente no se entiende. Yo comprendo a la gente, yo no entiendo nada.
Pues eso, que de azul y brillante y muy mona. Ya está.
Yo de lo único que me quedé anoche, tras verla, es que comentaron que tenía los tacones muy altos.
Sí.
Ahí me quedé.
Bueno, yo es que me quedé petrificada.
Pero la pregunta es, ¿te pareció guapa?
Sí, claro, como siempre.
Ah, muy bien.
Es que al final no hay que ser tan complicado, madre mía.
El pelo raya al lado, el cabello liso con una cierta curvatura y un tono ligeramente más oscuro de lo habitual. Y las joyas, pues llevaba unos pendientes de chatones que utilizó hace unos días y de los que no solía hacer uso antes. ¿Y cómo iba la reina doña Sofía? Bueno, pues no estrenó traje porque es el que llevaba en la abdicación de don Juan Carlos, que se estrenó también durante, o sea, el vestido lo estrenó durante la visita de Benedicto XVI a España en el siglo, por Dios. Sí, en el año 2000.
No, ha sido ahí en el 21, creo que había sido en el 20.
Así que nada, ese es el look de Leticia.
Que nos felicitamos de
su aspecto.
En resumen,
estupendas como siempre.
Sobre esposas importantes, habla Locke, concretamente, habla de Marcela Topor, que puede no sonaros, chicos, que es la esposa de Puigdemont.
¡Anda! Ah.
Es esta señora rumana que cobra, si no me equivoco, entre 6 o 7 mil euros.
Bueno, ahora
esto
te lo voy
ya
a decir
lo
yo.
Estoy tomando desde la memoria en una de las emisoras locales.
Sí, sí, sí.
En fin, lo que se llama pesebrismo.
Pues lo mismo que yo por hora de programa.
Igual que yo.
Exactamente, igual. Bueno, pues el pasado sábado Marcela Topor, más conocida por Mars Topor, pues volvió a presentar ese programa que cada semana emite a través de la Xarxa, que es la plataforma de contenidos audiovisuales dependientes de la Diputación de Barcelona, que da soporte a diferentes canales locales en Cataluña. Bueno, pues volvía así tras sus 2 meses y medio de vacaciones, creo que ni los profesores tienen
está bien
tanto.
Eso, ¿eh?
Y es un programa, como decías, Cristina, que está destinado a perfeccionar el inglés, si queréis mejorarlo, que sepáis que tenéis que ver el programa de la mujer de...
Inglés con Topor.
Y versaba este primer capítulo sobre el festival. Yes. Que era sobre el festival de Sitges, que luego me preguntáis. Hombre. Bueno, atención. Llego con la cifra, ¿eh? Atención, Nacho, apunta la cifra que te veo muy callado.
Voy.
Por 2 horas semanales, la periodista rumana cobra 6.000 euros semanales del erario.
Oh my God. La mujer de Puigdemont, pues lógicamente se lo merece.
Claro.
Es que hay que pagar Waterloo. Desde
luego, pobres catalanes, ¿eh?
Sí, la verdad.
Yo te digo
sí.
La verdad, además de TV3, Cataluña Radio, todas las subvenciones a las RAC, a los periódicos, a todos los botafumeiros, además las televisiones dependientes de las diputaciones, pagando 6.000 euros a esta señora por enseñar inglés,
pero que no es lo único que recibe.
Bueno, qué fuerte.
Porque, escúchame.
Es que lo tendrá que enseñar muy bien.
Claro, es que a lo mejor tiene un acento británico.
Bueno, pues con mezcla de gales.
A esta hay que añadir un sueldo que tiene ella como editora de Catalonia Today y además como presentadora de Catalan Connection, que es de Punt Avui TV, que es uno de los primeros receptores de subvenciones, casi 2,8 millones de la Generalitat. O sea que descalza no está.
No, si hay dos o tres aquí, por lo decir corto, periodistas acabados en Madrid y en el resto de España que están haciendo carrera en Cataluña. Esto basta con hacerse independentista. Da igual lo que hayas hecho previamente o que estés completamente desprestigiado, no voy a dar nombres, se forran en Cataluña.
Bueno, ya está.
A costa del contribuyente.
Ya sabemos a dónde hay que ir.
La jubilación.
Había mucha expectación por si volvía o no la mujer de Puigdemont aquí a España y estaba todo resuelto este enigma porque ya se...
Porque estaba en Waterloo, ¿o qué?
Claro, con su marido. Pero las hijas que tienen en común Magali de 9 años y María de 7 ya habían vuelto a la escuela de Gerona en la que están inscritas. O sea que tampoco tanto enigma. Si están las hijas no van a estar solas.
La noticia de la semana es en torno al hecho de que, a raíz de la ruptura de Miguel Bosé con su pareja y de la disputa que tienen sobre 4 niños que han, iba a decir, adoptado, pero no son adoptados.
Ahora te lo cuento yo.
Bueno, la cuestión es que ha aparecido la pareja. O sea, durante 26 años han sido compañeros en la vida y desconocíamos quién era Nacho Palau. Es una verdadera sorpresa.
Lo sigo sin conocer, no tengo ni idea.
Pues ahora te lo va a contar Sofía.
Sí, 26 años llevaban juntos, estaban en el 2015 en el domicilio de Panamá porque se trasladaron allí, pero las cosas empezaron a ir mal y cada uno se fue a un sitio. Uno a México, Miguel Bosé a México y Palau se vino a España. Y claro, todo esto era completamente desconocido para su círculo, o sea, para todos los demás que no fuesen su círculo íntimo. ¿Y cómo nos hemos enterado de esta noticia? Por un comunicado de los abogados de Palau que anunciaban la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y fundamentalmente de sus hijos menores. Voy a explicar esto, Cristina. Estos hijos, recordemos que eran dos gemelos y luego adoptaron, no, perdón, por
subrogación.
Gestación subrogada, tuvieron otros dos. Pero ¿qué pasa? Que unos pertenecen a Bosé y otros a Palau.
Entonces, ¿cómo que pertenecen?
Sí, bueno, quiere decir que unos fueron encargados por parte de Bosé y por otros por parte de Palau. Entonces, cuando las cosas han ido mal, Bosé se ha quedado con los suyos y Palau se ha venido a España con los suyos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que, claro, lo que quiere Palau es que estos chicos, al final, aunque se separen, pues crezcan como hermanos, que tengan pues un,
es que no
un
son,
tiempo...
Es que no son posesiones.
Claro.
Bueno, yo es que estoy espeluznada.
Ya, claro, y el problema también sí, está sí. En que no son hermanos de sangre. O sea, cada uno pertenecen a un padre distinto y a una madre distinta. Entonces, ¿qué comentan fuentes jurídicas ABC? Pues que es un tema muy complicado, muy raro, porque, claro, Palau va a tener que demostrar, por una parte, que lleva 26 años de convivencia y relación con Bosé, porque
eso
ni se
no
ha casado,
debe ser difícil.
Ni
ya,
tiene...
pero las parejas de hecho, tienen, al menos en la legislación española, no sé cómo se... Claro, luego está la legislación italiana, ojo, claro. Claro, porque la legislación española en eso es muy generosa y las parejas, de hecho, consolidan derechos. Pero yo no sé cómo será en Italia, uh-huh. Eso por un lado.
Y luego, por otra parte, tiene que demostrar que, aunque no son hermanos de sangre, estos dos pares de gemelos pues tienen un lazo afectivo y que, aunque los padres estén separados, pues que tienen que tener pues ratos de convivencia largos, que a lo mejor pueden ser en Navidades, en verano... Total, que yo creo que esta batalla judicial que van a tener los dos va a ser larga.
Pero cuando se habían repartido los hijos, sí. Dos vos dos Palau,
sí.
¿Qué pasa? Que es que Palau es el que no estaba de acuerdo con esta solución.
No, yo creo que cada uno cuando se separaron hace un año se fue a un sitio a vivir y ahora lo que quiere Palau es que estos cuatro hermanos
estén juntos,
por ejemplo, en verano, que pasen tiempo
que
juntos.
Que se les trate como personas.
Claro, porque al final
claro, como
han crecido
hermanos.
Con otros dos hermanos. O sea,
aunque estén a veces
fuera.
Con Bosé y a veces con Palau, pero que es que en fin, que vivan como seres humanos, miembros de una familia. En fin, uh-huh. Verdaderamente es un caso sorprendente, sí. Sí. Sí.
Y nada, que me queda decirte solamente que el hijo de Ana Bregón y Alessandro Lecchio está bien y que está hablando de su recuperación por internet, o sea, por Instagram, y que Luis Alfonso de Borbón ha dado una entrevista a La Razón, donde habla de Franco y comenta que cuando se ataca a Franco se ataca a los míos y a media España y que ellos
hombre,
y que los restos estaban en el Valle de los Caídos porque se lo habían pedido a su bisabuela.
Bueno, pues estas son las noticias de sociedad que han dejado pues muy tranquilos al pelirrojo.
Vamos.
Nos vamos a las noticias.
Relajadísimo.